Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Y si recuerdan, la semana pasada empezamos hablando de la Reforma, ¿no es cierto? Miramos un pequeño video, pero estamos celebrando 500 años en esta semana desde la Reforma protestante. Y lo que queremos marcar realmente es las cinco cosas que creían los reformadores que causó la Reforma. ¿Por qué fueron y realmente en muchos casos entregaron su vida, dedicaron su vida para defender estas cinco verdades? Fue lo que motivó la Reforma. La semana pasada miramos el primero, que era que solamente la Biblia, ¿no es cierto? Ese era el primer solar. La Escritura es lo más importante de tu vida. Era la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y valía la pena entregar tu vida para que las personas puedan tener la palabra de Dios en su idioma. Habíamos mirado Hebreos capítulo 4, versículo 12, que habla que la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestras mentes y corazones y discierne lo que pensamos. Y miramos varios otros versículos que marcaban la sola Escritura, que solamente en la Biblia es lo que usamos como guía para nuestra vida y confiamos, y de ahí aprendemos de Dios. Hoy vamos a mirar las próximas cuatro solas, las cuatro solas de la Reforma, y en su bosquejo lo tienen ahí, los voy a leer y después vamos a mirar cada uno. El número uno, o el dos, Solus Christus, que es solo por Cristo, o solo en Cristo. La segunda es Sola Gratia, que es solo por gracia. La tercera es Sola Fide, que es solo por fe. Y la cuarta es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Estos son los cinco solas por las cuales la Reforma, los reformadores, entregaron su vida realmente para que estas cinco cosas se escuchen, sean visibles, se vean para todos, porque eso es lo que encontraban en la palabra de Dios. Así que vamos a mirar cuatro hoy, porque ya miramos la semana pasada. Vamos a empezar con solo por Cristo. Realmente acá lo que estamos marcando es un énfasis en el rol o la responsabilidad o el lugar que tiene Jesús en la salvación. Y la realidad es que tiene todo el lugar en la salvación, porque si no existiera Jesús no podríamos tener lo que es salvación. La Biblia nos dice que debemos creer en Cristo. Creemos que es Cristo, Jesús, es lo único que necesitamos. No hay otras cosas que necesitas para poder tener una vida eterna. Pero la pregunta que surge hoy en día y que queremos contestar por medio de la Biblia es la siguiente pregunta. El mundo se lo pregunta varias veces y muchos evangélicos, entre comillas, se preguntan esto también. Dice, ¿es Jesús suficiente para salvarnos? ¿Es Jesús suficiente para salvarnos? La respuesta que debe estar en tu corazón y en tu mente es sí. Es lo único que necesitamos para salvarnos. Sin embargo, el mundo cristiano, otra vez entre comillas, muchos están dudando si Jesús es suficiente para salvarnos. Los reformadores luchaban contra el mundo de ese entonces que creían que Jesús no era suficiente para salvarnos. Quizás muchos decían eso, pero en su práctica agregaban muchas otras cosas a la salvación. Pero vamos a mirar algunas cosas acá en el primer punto. No los voy a ir a hacer dando vueltas por la Biblia. Tito 3 es el segundo punto. Pero quiero marcar algunas cosas que la Biblia da por hecho hablando de Jesús. Y es muy importante esto. Habla de Jesús y nos da hechos sobre la vida de Jesús si es suficiente para salvarnos. Un versículo que conocemos bien, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera cosa que la Biblia marca es que Cristo es el Hijo de Dios por el cual nosotros tenemos vida eterna, por creer en Él, en la obra que Él hizo en la cruz. pero es el Hijo de Dios. Hoy en día, aún en los círculos evangélicos, hay muchos que creen que Jesús es un lindo ejemplo a seguir. Era una buena persona, un buen maestro, que enseñaba verdades de la Biblia, pero muchos dicen, o es el Hijo de Dios, pero realmente no era Dios, era el Hijo, creado por Dios. Y tienen un montón de vueltas para decir que Cristo no es Dios y no es suficiente para salvarte. Pero Juan 3:16 nos dice, es el único Hijo de Dios y es suficiente para salvarte. Otro versículo, y pueden anotar estos, o pueden buscarlos si quieren, pero Hechos 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. Está hablando de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia nos dice acá que Cristo es el único nombre por el cual nosotros podemos ser salvos. Hoy en día hay mucho movimiento diciendo diferentes religiones que ellos están por medio de su Dios, pueden llegar al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la única persona, el único nombre es Cristo. No hay otra forma de llegar al cielo. Podemos ser salvos solamente en Él. Juan 14:6, Jesús mismo dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para esas personas que hoy hay un movimiento muy grande que quieren incorporar a todas las religiones, igual creemos en el mismo Dios y creemos igual y podemos amarnos todos juntos y vamos, igual vamos a estar en el cielo de diferentes maneras, porque si alguien es sincero con Dios, va a llegar al cielo. Jesús no dice eso. Jesús dice, yo soy el único camino. No se puede agregar, no se puede cambiar, no se puede servir a otro Dios. Jesús es el único camino. Él es la verdad que tenemos nosotros en la palabra de Dios y Él es el que da la vida. Él es el que nos da acceso al Padre. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que defendían los reformadores porque entendieron esta verdad. Otro. 1 Timoteo 2:5, Él es el único mediador, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Antes de que Cristo viniera, aún volviendo a Adán y Eva, Adán y Eva tenían una relación perfecta con el Señor. No necesitaban un mediador. Tenían una relación en la cual, según lo que nos indica la Biblia, era perfecta. Tenían una relación sin problema, hablaban con Dios y disfrutaban del jardín del Edén y pecaron. Y por causa del pecado había una separación con Dios. Ya no, el hombre ya no hablaba con Dios. Dios ya no escuchaba al hombre, lo único que podía ver era el pecado del hombre, la maldad del hombre. No podía tener nada en común con esa persona. Bien, hay que venir al conocimiento de la verdad por medio de Cristo. Hay un solo mediador, y Cristo vino y Él ahora es nuestro mediador. ¿Por qué vos cuando orás podés orar al Padre? Es porque está Cristo. Solamente en Él. Si Cristo no hubiese hecho lo que Él hizo, nosotros estaríamos perdidos sin nada para poder llegar a Dios. Pero hoy podemos llegar a Dios porque tenemos un mediador, alguien por el cual ahora Dios cuando mira a vos y tu pecado, ya no ve tu pecado, sino que mira a Cristo, que está diciendo yo soy el mediador de esa persona. Y mira a Cristo en vez de a nosotros. El último, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Él, está hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él, Cristo, hizo un sacrificio por el pecado para siempre. Entregó su vida y era suficiente para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. No necesitamos que otro venga y muera. No necesitamos nada de eso. Cristo es suficiente, porque Él murió por todos los pecados para siempre. Podemos seguir en varios otros versículos, pero realmente es... O sea, podemos seguir todo el día realmente mirando versículos, pero ¿es suficiente Jesús? ¿Es Jesús suficiente para salvarnos? Y la respuesta es sí. Es el Hijo de Dios. Es el único nombre. Es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Es el sacrificio ofrecido una vez por los pecados de siempre. Es suficiente para salvarnos. Eso es lo que enseñaban los reformadores, porque está en la palabra de Dios. Lo tenemos en la verdad, en la palabra de Dios. Pero hoy en día hay muchos que quieren pervertir la idea de cómo se llega al cielo o cómo se restaura la relación con Dios. Hay varios caminos, ¿no? Bueno, ellos dicen que Jesús, pero esos son los bautistas, que son muy, ¿no? Tenés que ser bautista. No es necesariamente bautista. Son los creyentes que creyeron en Cristo, es la única manera de llegar a Dios. Hay muchas mentiras espirituales que circulan hoy. Por ejemplo, algunos dicen, es Cristo más la iglesia, ¿no? Hay algunas personas, y antes de que piensen, ah, sí, bueno, los católicos piensan así, no. Yo conozco personas que han venido a la entrevista para ser bautizado en nuestras iglesias, y vinieron y les dijiste, ¿por qué querés ser bautizado? Y dice, porque para que Cristo me acepte, tengo que ser parte de la iglesia. Eso es lo que creían. Obviamente no lo bautizamos, ¿no? Porque eso no es lo que creemos. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas ser miembro de una iglesia. La iglesia no puede darte nada para tu salvación. Solamente Cristo. Sin embargo, hay personas hoy... Hay algo que da vuelta que dice, es Cristo más la iglesia. Ahora, es bueno congregarte, necesitas congregarte, Dios nos manda a congregarnos, pero no es necesario para nuestra salvación. Hay algunos que dicen, es Cristo más bautismo, ¿no? Sí, Cristo me salvó, pero no me acepta realmente hasta que yo me bautice, ¿no? Hasta que yo realmente tome ese paso de obediencia. Ahora, es verdad que debes obedecer a Cristo, a la palabra de Dios, y bautizarte para marcar que vos fuiste salvo. Pero eso no cambia tu salvación. Lo único que necesitas para ser salvo es Cristo. No necesitas nada más. El bautismo no va a salvarte. Es más, si no sos salvo ya, el bautismo realmente es un lindo baño en frente de toda la gente en la iglesia. Nada más. Te estás bañando, te estás mojando y listo. Quizás te estás refrescando porque hace calor, no sé. Pero no es suficiente o no ayuda en nada a tu salvación. Algunos agregan a Cristo más los santos, o más la adoración a María, a los santos, o diferentes cosas así. Y sabemos que la Biblia no indica eso porque Cristo es suficiente. Hay algunos, y este es el más popular, Cristo más buenas obras. De cualquier forma de pensar, buenas obras. De cualquier clase de buenas obras, pero Cristo más buenas obras. Hay algunos que piensan, sí, yo fui salvo, pero realmente para ser salvo al 100% necesito hacer buenas obras. Necesito hacer algo bueno para Dios, porque no es suficiente que yo sea salvo por Cristo, tengo que demostrarlo, ¿no es cierto? Y hay algunos que agregan buenas obras a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Es salvación? No. Porque apenas le agregas una obra a lo que Cristo hizo, ya dejaste de creer en Cristo como el único, solo por Cristo para tu salvación. Y hermanos, entendemos esto, sabemos esto, la Biblia nos indica esto, pero el mundo de hoy está siendo manipulado con versículos mal usados y tiene una forma de pensar de que hay un montón de maneras de llegar a Dios, pero la Biblia es clara. Y los reformadores murieron para marcar que solamente por medio de Cristo podían ser salvos. Y vivieron marcando eso en su vida. Un comentarista se llama Dr. Boyce, dice, Jesús hizo todo para que no haya ningún mérito de parte del hombre, ningún mérito de los santos, ningún mérito en hacer performance, digamos, trabajos, acá o en el purgatorio, para agregar a la obra santificadora de salvación del Señor. Es más, ningún intento o cualquier intento de agregar al Evangelio de Cristo, por medio de Cristo, es perversión y herejía. Y eso es algo que él escribió. Nada debe ser agregado a lo que Cristo hizo y es, solo por Cristo. Nosotros creemos solamente en Cristo. No en nuestras buenas obras, no en nuestra asistencia a la iglesia, no en Cristo y, es Cristo. ¿Es suficiente Cristo para salvarte? La respuesta es sí, es suficiente. Es lo único que necesitas para ser salvo. La segunda cosa que vamos a mirar es solo por gracia. Y todos estos van muy juntos, obviamente, ¿no? Pero solo por gracia, y lo encontramos en Tito, capítulo 3, y vamos a leer realmente el versículo 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿cómo se manifestó? Fue Cristo. Dice 5, Él, Cristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tenemos dos cosas acá, realmente que están marcados. En el versículo 5, en el medio, dice, conforme a su misericordia que Dios nos ha dado, y el principal está en el 7, que fuimos justificados por su gracia. La palabra gracia significa, o siempre lo vemos como favor no merecido. Esto era algo que nosotros no merecíamos. Si estás acá y decís, yo merecía el perdón de Dios, estás equivocado, porque la Biblia lo indica en todos lados, que no lo merecíamos. No había nada bueno en nosotros. Merecíamos castigo, merecíamos el infierno, merecíamos separación eterna del Señor. Sin embargo, Dios, en su gracia y misericordia, porque no lo merecíamos, ¿qué hizo? Me vio a mí, te vio a vos, y dijo, pobre pecador, voy a mandar a Cristo a morir para, y darle mi gracia, mostrarle mi gracia para que Él pueda ser salvo. Debemos todo al Señor. No hay nada bueno en nosotros. Hay pecado en nosotros, hay maldad en nosotros. Y Dios decidió darnos un favor que no merecemos, que fue de salvarnos. Había una historia de un comentarista también, Harry Ironside, quizás han escuchado de él. Él estaba en un mensaje, estaba predicando y estaba compartiendo sobre un hombre que un domingo a la noche se levantó y compartió su testimonio. Y aparentemente él había hablado de la gracia de Dios y lo marcó mil veces, la gracia de Dios en mi vida. Al punto de que después de la reunión un amigo fue y le comentó, dijiste un montón sobre la parte de Dios en tu salvación, pero no me dijiste qué hiciste vos en tu parte. El hombre frenó un momento y dijo, perdóname, discúlpame que no dije nada. Sí. Mi parte es que yo corría de Dios lo más rápido que podía, y seguía corriendo y corriendo y corriendo hasta que finalmente Dios me agarró y me salvó por su gracia. La idea de esa historia es que no hay nada bueno en nosotros. Nosotros corremos de Dios y vamos a ver eso en un momento. Pero Dios es algo bueno en Dios. La gracia, la misericordia de Dios, la salvación viene de Dios. No porque había nada en nosotros que valía la pena salvar, sino porque la gracia de Dios fue puesta sobre nosotros, pero no lo merecemos, no lo vamos a merecer, es la grandeza de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Ahora, había una encuesta hace poco a evangélicos cristianos, ¿no? 84% de los evangélicos cristianos dijeron que cuando se trata de la salvación, Dios ayuda a aquellos que ayudan. Y la idea de eso es que Dios ayuda a aquellos que, que participan de su salvación, ¿no? Que ayudan con ser buenos. 84% de estas personas estaban de acuerdo que era así para su salvación. En la misma encuesta, 49% estaban de acuerdo que hay otras maneras de llegar a Dios que solamente Cristo. O sea, hay otras maneras, no es Cristo la única manera para llegar a Dios. Eso era 49% que creían eso. Y 34% dijeron que todas las personas buenas van al cielo. Esto no estamos hablando, obviamente son personas que yo diría que no son salvos, pero no estamos hablando de personas, la izquierda loca de lo que creen. Estamos hablando de cristianos evangélicos que dicen que creen lo mismo que nosotros. Y 34% dijeron, todos van al cielo porque Dios va a aceptar a todos. Dios no acepta a ninguno de nosotros porque somos pecadores, lejos de la gracia de Dios. Sin embargo, ¿por qué nos acepta? Por su gracia, su amor, su misericordia. Y Él hizo la obra. Antes de ser salvo, fuimos, y voy a marcar varias cosas acá, fuimos tan muertos que no había nada bueno en nosotros. En Romanos 3, 10 al 12 nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estábamos tan muertos en nuestros pecados que no había nada bueno en nosotros. Sin embargo, hay un grupo grande que dice, todas las personas buenas van al cielo. Bueno, no hay ninguno, así que puede ser, estoy de acuerdo con ese dicho, ¿no? No hay ninguno que va al cielo, entonces. Estabas tan muerto que solamente Dios podía darte vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algunos tratan de decir que la palabra muerto acá, Pablo está tratando de decir que realmente estaban enfermos, tenían un virus, ¿no? Que podían comprender las cosas de Dios con su mente quizás, pero su corazón estaba muerto espiritualmente. Acá la palabra, hermanos, dice muertos, estaban muertos. Si vos vas a un velorio y estás en el medio del velorio y está el muerto ahí, ¿no es cierto? Y de repente vos estás diciendo, ah, está muerto, está totalmente muerto, pero se empieza a mover porque entiende las cosas que están pasando o lo que sea, decís, él no está muerto. Un muerto no se levanta, ¿no es cierto? Y si se levanta ya no es un muerto, ¿no? Aún los programas hoy, hay muertos vivos, ya están vivos, ¿no? Pero está muerto, no va a levantarse, no puede escucharte, no puede moverse, no puede hacer nada, está totalmente muerto. Esa es la palabra que Pablo usa acá. Fuimos completamente muertos. No entendíamos las cosas de Dios. No buscábamos a Dios. No queríamos saber nada con Dios. Muertos espiritualmente, sin entender nada. Y Dios nos dio vida. Estábamos ciegos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este siglo es Satanás. Le cegó los ojos al incrédulo. O sea que no solamente está muerto, sino que está cegado para que no vea a Dios, para que no entienda las cosas de Dios, para que no vea la grandeza de su resplandor, del Evangelio de Cristo. Sin embargo, en ese mismo pasaje, en el versículo 6, dice, pero Dios, y Dios resplandeció en el corazón de los hombres y nos dio, o sea, vimos la luz. Pero el hombre estaba, antes de ser salvo, estaba muerto. No había nada bueno en él. Estaba muerto, estaba cegado. No había nada que valía la pena realmente salvar. El hombre era totalmente pecador. Salmo 51:5, el salmista dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Era pecador. Podés incluir ahí también Romanos 3:23. Que dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué pasa con esas personas que pecaron? están separados de Dios. No alcanzan la gloria de Dios, están separados, no hay nada que pueden hacer para llegar a la gloria de Dios. Y así nos encontrábamos antes de ser salvos. El último. Estábamos tan perdidos que solamente Dios podía salvarnos. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si entendemos, y es importante, todos estos versículos están en la Biblia y realmente podemos hacer un estudio de cada uno de ellos, pero es importante entender el estado con el cual estábamos antes de conocer a Cristo, porque no había cosas buenas en nosotros. Estábamos muertos, sin poder ver, con pecado tan grande que no sabíamos cómo Dios nos iba a perdonar y nos separaba de Dios, y no podíamos hacer nada. Y es muy importante eso, porque cuando ves realmente la vida del hombre depravado sin Cristo, sin conocimiento de Dios, separado de Dios, viene Dios y dice, acá está mi gracia. Mi favor no merecido, porque esa persona no merece nada más que la ira y el infierno por toda la eternidad, eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, muestra su gracia, algo que no merecían, y salva a algunos por medio de su gracia. Sabemos que la gracia es un regalo gratis, porque otra vez no vio nada bueno en nosotros. Fue algo que Dios dijo, bueno, voy a entregar mi gracia y mi misericordia, porque es así, porque Él eligió que sea así. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros, no es algo que vio en nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos dio su gracia. Y eso era una de las 5 solas de la Reforma, que se dieron cuenta, esto es porque Dios así lo quiso. Por su favor no merecido. ¡Qué grande que es Dios! Que realmente lo que merecía era un castigo eterno, lejos del Señor, y sin embargo me salvó. Martín Lutero escribió estas palabras sobre esto. Dice, Dios crea la fe en el corazón humano de la misma manera que creó el mundo. Dios crea la fe en el corazón humano de la misma manera que creó el mundo. No encontró nada y de ahí creó algo. Y lo que está diciendo es, no encontró nada. Espiritualmente estaba muerto, no existía. Y Dios creó salvación espiritual realmente por medio de su gracia. No lo merecemos. Hermanos, nunca debemos pensar en ningún momento, aún 20 años, 50 años de creyente, 100 si tenés tantos años, nunca debes pensar que Dios vio algo bueno en vos. No. Seas un líder, un no líder, un pastor, un diácono, lo que sea. Dios no vio nada bueno en vos. Te salvó por su favor no merecido. Su gracia. Qué grande que es Dios. Porque no lo merecíamos. Y sin embargo nos salvó. La tercera sola fide. Solamente por fe. Y medio que marcamos alguna de estas cosas. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. No es por nuestras obras. No es solamente por gracia. Pero somos justificados por fe en Cristo Jesús. El pecador recibe justicia imputada de Cristo solamente por creer en Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en un momento. Pero Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, el 23 dice, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, que ya hablamos de la gracia, pero por medio de Cristo, gratuitamente, por medio de Cristo, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe. Ahora, somos pecadores y es solamente por Cristo que podemos ser salvos. Entonces viene Cristo y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitan creer en Cristo. No, necesitan, Él es el único camino. Y viene la gracia y dice, Dios dice, voy a salvar a estas personas porque yo quiero que sea así. No lo merecen, pero los voy a rescatar. Y muestra su gracia, que es gratuito, que no merecíamos, por medio de lo que Cristo hizo. Pero ahora el otro punto es que ¿cómo se consigue eso que Cristo hizo y la gracia? Y la respuesta es que es por medio de la fe. Versículo 25, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 27, después, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida, ya nadie se puede jactar. ¿Por cuál ley? ¿La de obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahí vemos dos cosas, no hay obras que puedas hacer para ser justificado. Es por la fe, es por creer que Cristo tomó tu lugar, eso es lo que está diciendo. Hoy en día hay muchos que hablan de la fe, yo tengo fe que existe Dios y tengo fe que Dios me va a cuidar. No está hablando de una fe así a la ligera o en general, está hablando de poner tu confianza en que Cristo tomó tu lugar, en que Cristo te salvó, en que Cristo ya hizo todo lo que necesitas. Confías plenamente en que eso es todo lo que necesitas. Y dice acá que en el versículo 26 dice, va a ser justificado el que tiene fe en Jesús. ¿Qué significa justificado? La palabra justificado quiere decir declarado como justo. Es la idea que se usaba en una corte. El juez decidía, se escuchaba todo el veredicto y después decidía si era culpable o no por el delito. Y acá Pablo nos está dando esa imagen para que nosotros sepamos que Dios nos ve a nosotros y dice, realmente Andrés es culpable, pero Cristo pagó por Andrés y porque él cree que Cristo hizo eso, es justificado. Y ya no tiene pecado delante del Señor. Se ve sin culpa delante de la ley, de los ojos de la ley. Dios te declara no culpable de pecado y realmente recto en sus ojos. Y está basado todo en lo que Cristo hizo en la cruz. Y por fe, nosotros tenemos acceso a eso, por creer que Cristo hizo eso. Sabemos esto, pero solamente lleva un pecado. Un pecado es suficiente para que vos merezcas el infierno. La Biblia dice eso. Un solo pecado es suficiente para que merezcas el infierno. ¿Hoy ya te irías al infierno? Probablemente. Un solo pecado. Pero pensémoslo así. Quizás decís, bueno, yo soy alguien muy bueno, entonces vamos a decirlo así hipotéticamente, pecás solamente 3 pecados en el día, ¿no es cierto? Porque sos muy bueno. Algunos ya pecaron cuando salieron de la cama 3, 4, 5 veces o más, ¿no? Pero vos sos muy bueno y pecás solamente 3 pecados cada día. Eso sería más de 1000 pecados en un año, ¿no? Supongamos que vivís hasta los años 70 o más, vas a tener más de 70.000 pecados en tu récord, ¿no? Entonces vos venís delante de Dios y decís, Dios, yo sé que pequé algunas veces, pero yo soy alguien bueno. La verdad que hice muy bien, solamente 3 pecados por día. Y Dios abre su libro, es muy hipotético esto, ¿no? Pero abre su libro y dice, bueno, Andrés, vos tenés más de 70.000 pecados. Muy bueno, porque yo tengo personas con millones y millones de pecados. Vos la verdad que te portaste bien, pero igual tenés 70.000 infracciones, ¿no? Multas o lo que sea, incorrectas en tu vida. Si un juez de acá en nuestra tierra mira y dice, esta persona tiene 70.000 delitos en su vida, y se para delante del juez y dice, pero yo soy alguien bueno, juez. Usted no entiende, yo nací en un lugar pobre. La comunidad era así, me enseñaron a robar. Y el juez va a decir, la verdad que tenés razón. No mereces ningún castigo. ¿Va a decir eso? Si dice eso, ¿es un buen juez? Y la respuesta es no. Porque con 70.000 delitos, ya tendría que haber estado en la cárcel cuando llegó a 3 delitos, ¿no es cierto? O lo que sea. Ya tendría que haber estado en la cárcel y tendrían que haberlo puesto y tirado la llave por el resto de su vida. Porque un buen juez va a verlo, va a decir, es culpable, mira todos los delitos que tiene y lo va a dejar en la cárcel para siempre. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a pensar que Dios va a ser diferente? La Biblia nos dice, Dios es un Dios justo. Y si una persona de la cual sabemos que no es justa acá completamente en la tierra, un juez mira eso y dice, lo que merece es castigo, lo vamos a poner en la cárcel. Dios, que sí es verdaderamente justo, mira eso y dice, obviamente tiene que ir al infierno. Pero es tan bueno, mirá la diferencia. Es pecador, merece el infierno. Sin embargo, por fe, por la gracia de Dios, por Cristo, podemos tener salvación. Y damos gracias a Dios que es así. Porque cuando pensamos realmente que vos y yo no tenemos ninguna chance, no tenemos ninguna esperanza, si no fuera por lo que Cristo hizo y la gracia de Dios y la justicia de Dios que viene por medio de creer en Cristo, estaríamos perdidos. El mundo hoy se encuentra así. Está perdido, están sin esperanza, hacen todo lo que quieren, lo que pueden para evitar hablar de qué va a pasar con mi vida cuando muera, porque no tienen respuestas. Perdidos, totalmente lejos del Señor, tratando de disfrutar de los placeres. Nuestros pecados son tan grandes que nuestras obras nunca nos podrían salvar, nunca. Sin embargo, como los reformadores hoy podemos mirar y decir, gracias Dios porque mandaste a Cristo. Gracias Dios porque nos diste gracia que no merecíamos. Gracias Dios porque me ayudaste a creer en Cristo. ¡Qué grande que es Dios! Los reformadores pensaban que Dios era tan grande que entregaron su vida para que otros hermanos como vos y yo, ¿no?, puedan conocer estas mismas verdades. El último punto. No tienen que buscarlo, pero vamos a mirar 1 Corintios 10:31. Ya miramos hace unas semanas. Pero el último, soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, los reformadores dijeron, mirá todas las cosas que hizo Dios por nosotros. La respuesta realmente era esta quinta sola. Era, Dios merece que yo viva para su gloria. Eso era el resultado. Ellos miraron la obra de Dios, la Biblia, lo que enseñaba del Evangelio, lo que Cristo hizo, la gracia no merecida, la fe que Dios les dio, y dijeron, ¿cómo puedo hacer otra cosa que glorificar a Dios? No puedo. Quiero vivir mi vida para darle gloria a Dios, solo a Dios la gloria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa en tu vida, lo que sea que estás haciendo, hacelo todo para la gloria de Dios. Viví de acuerdo a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Evangelizá para la gloria de Dios. Trabajá en tu trabajo secular para la gloria de Dios. Está con tu familia, liderá tu familia, viví para tu familia, para la gloria de Dios. Estudiá para la gloria de Dios. Vení a la iglesia, ministrá para la gloria de Dios. Todo aspecto de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios, para exaltar solamente a Dios. Nosotros realmente debemos ser el segundo plano. No debemos ser nunca la prioridad. Dios debe ser la prioridad, su gloria. Y debemos moldear nuestra vida a su palabra. Pero hoy en día tenemos algo que se llama el yo, ¿no? Siempre tuvieron el yo, desde el principio. El hombre piensa en sí mismo, yo tengo derechos, Señor, yo voy a vivir como yo quiera. No me gusta toda la estructura que tenemos en la Biblia. Los reformadores dijeron, voy a dedicar mi vida a glorificar a Dios. Quiero vivir para darle gloria a Él. Solo a Dios la gloria. Las cinco solas del movimiento de la Reforma Protestante realmente nos dan un gran ejemplo a seguir. O sea, son bíblicos, ¿no? Porque salieron de la Biblia, pero nos dan un ejemplo a seguir los reformadores. Nos dan una creencia a tener, que lo tenemos en la Biblia, que es relevante aún hoy, es de importancia aún hoy, 500 años después de la pelea que ellos tuvieron en la Reforma. Y nosotros somos llamados como creyentes a enfocarnos en la Biblia como único mandato, único guía para nuestra vida, para aceptar que la salvación viene por gracia, porque no lo merecemos, viene por fe que Dios nos ha dado, por medio de creer en Cristo. Y cuando entendemos esas cuatro cosas, el resultado debe ser querer glorificar a Dios por lo que Él hizo. Amén. Hoy, otra vez, como dije la semana pasada, hoy no perdemos nuestra vida por creer estas cinco cosas. No sabemos si vamos a sufrir persecución o no. La persecución está por venir. Hay mucho movimiento ya. Yo veo mucho de eso más en Estados Unidos, que era un lugar cristiano por muchos años. Pero hay cosas que han cambiado. Y hay cosas donde algunos creyentes están siendo perseguidos por defender sus convicciones en la palabra de Dios. Yo no sé si vamos a vivir persecución o no, pero hoy que no vivimos persecución, es el mismo evangelio, es la misma gracia que tenemos, es la misma fe que creemos en Cristo, es Cristo, solamente Cristo en el cual creemos, y debemos salir a vivirlo para darle gloria a Dios. Debemos salir a proclamarlo. Hoy tenemos libertad de hacerlo. Hagámoslo. Los reformadores perdían su vida por hablar de Cristo. Y lo hicieron igual. Vos y yo no tenemos, realmente quizás nos cargan. O quizás nos dicen, no queremos hablar de eso. Y sin embargo, somos muy debiluchos. O somos muy miedosos. Y no compartimos realmente las grandezas de Dios. Dios te salvó. Te dio gracia, te dio la fe necesaria para creer, te justificó por medio de Cristo y quiere que vivas para Él. ¿Qué vas a hacer hoy? Te pregunto, ¿es suficiente Cristo para salvarte? ¿Es suficiente la gracia de Dios? ¿Es suficiente la fe en Cristo? La respuesta es sí. Entonces viví para el Señor. Dale gloria a Dios. Todos los días, de todas las maneras posibles, pero andá y compartí el Evangelio con otros. Viví de acuerdo a la Biblia, sé un testimonio claro para el mundo de que vos sos alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Este martes celebramos 500 años de la Reforma. Lo más impresionante de eso no es todo lo que hicieron ellos entregando su vida, aunque sí es un gran ejemplo a seguir. Lo más impresionante de eso es que la Biblia hace 500 años les hablaba de la misma manera, porque es una palabra poderosa y viva que nos habla a nosotros hoy. Y si Dios no viene por otros 10.000 años, la palabra de Dios va a seguir siendo una palabra viva que obra en vidas y salva almas y les muestra el Evangelio y ayuda a transformarlos a la imagen de Cristo. Eso es grandioso. No es un libro más. Es un libro vivo que nos muestra la grandeza del Señor y nos ayuda a vivir de acuerdo a como Dios quiere. Eso es grandioso. Y cuando lo leemos y lo estudiamos, hay veces que te da convicción, hay veces que te anima más que cualquier otro libro, porque los otros libros no están vivos. Es grandioso pensar que los reformadores entregaron su vida por estas verdades, y hoy nosotros podemos disfrutar de estas verdades por lo que ellos hicieron, y podemos compartir estas mismas verdades, realmente sin perder nuestra vida hoy, quizás el día de mañana. Pero es grandioso saber que la palabra de Dios permanece para siempre y las verdades que están ahí son verdaderas y vivas y han cambiado nuestra vida. Entonces te pregunto, si Cristo es suficiente para salvarte, y la respuesta es sí. Y si es suficiente para salvarte, para darte gracia, para darte fe, para creer, ¿por qué no estás viviendo solamente para su gloria? Eso es lo que debe ser la motivación hoy del mensaje, es vivir solamente para la gloria de Dios. Yo debo vivir así, vos debes vivir así. Debe ser lo que nos motiva como hermanos, como iglesia, en tu vida personal. Voy a dedicar mi vida a vivir solamente para darle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas cinco verdades bíblicas que encontramos y que miramos. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de los reformadores. Al protestar contra las cosas que no eran bíblicas, que estaban en contra de la Biblia, y realmente entregar su vida creyendo estas cinco cosas de tu palabra, viviendo de acuerdo a esas cinco cosas. Señor, te damos gracias por su ejemplo. Te damos gracias por su sacrificio, que hoy de alguna manera obra para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma, para poder estudiar tu palabra en nuestro idioma y entender tus verdades en nuestro idioma. Señor, te pedimos que nosotros nos demos cuenta de las grandezas que eran estas cinco cosas bíblicas y que hoy, Señor, podamos entender la grandeza de tu salvación que viene por medio de tu palabra, por medio de Cristo, y que el resultado sea darte gloria solamente a ti. Señor, te pido que obres en nuestros corazones, que nuestro deseo sea vivir para ti. Proclamar tu verdad con otros. Y pedimos, Señor, que nos uses en gran manera. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.